Nacional presenta Alejandro Katz, el zorro y el erizo.
Muy buenas noches, buen lunes, buen inicio de abril. Hoy 3 de abril, empezando una nueva emisión del Zorro y el Erizo en Radio Nacional, como todos los días de lunes a viernes a las 21, con Pablo Stefanoni. Buenas noches, Pablo.
Buenas noches, Alejandro, ¿cómo estás?
Bien, muy bien, contento de empezar de nuevo. Hola, Lucía, buenas noches.
Buenas noches, muy feliz de estar aquí, arrancando otra semana en El Zorro y el Erizo. Como siempre, también invitando a nuestros oyentes a que participen a través de Twitter, @nacionalam870, la cuenta de la radio, @zorro-erizo, nuestra cuenta de nuestro programa, y en WhatsApp también, 11-6584-0870.
Y como todas las noches, este programa lo hacemos gracias a la coordinación de aire de Rodrigo Lamardo, a la producción de Adrián Viñi y Carla Castelo, y a la presencia de todos nuestros oyentes del otro lado del micrófono. Hoy con un invitado que nos va a ayudar a nadar por los meandros de mundos fascinantes a los que normalmente vemos un poco de afuera, un poco con extrañeza, un poco con curiosidad, un poco con el reconocimiento de cierta ignorancia respecto de ellos.
Con prejuicios a veces.
Con prejuicios muchas veces. Son los mundos de eso que llamamos la cultura popular, ¿no? La cultura de lo que algunos denominan los sectores subalternos. Esas formas de la religiosidad popular desinstitucionalizada o con nuevas institucionalidades. Ciertas formas de la música y de las relaciones con el cuerpo, ciertas prácticas espirituales que se van extendiendo en las sociedades contemporáneas a contrapelo de la supuesta secularización del mundo. Y con quien vamos a hablar de todo esto es una de las personas que más lo ha estudiado en los últimos años en nuestro país, que lo ha estudiado con mucho cuidado y con mucha empatía, con mucha sensibilidad, pero no por eso sin la distancia que exige la mirada crítica, la mirada académica. Él es Pablo Semán. Pablo es sociólogo por la Universidad de Buenos Aires y doctor en antropología en la Universidad Federal de Río Grande do Sul de Brasil. Hizo estudios de postdoctorado en Río de Janeiro, es docente en la Universidad Nacional de San Martín e investigador en esa misma casa de estudios, donde trabaja en el Instituto de Altos Estudios Sociales. Pablo, buenas noches, muchísimas gracias por acompañarnos.
Muchísimas gracias. Un gusto tenerte en el estudio. Por la invitación.
No, un gran gusto tenerte en el estudio. Pablo es autor de una gran cantidad de trabajos académicos, de libros, pero también de ensayos que publica con cierta regularidad en la revista Anfibia, entre ellos uno que hizo muy rápidamente después de la marcha del 1 de abril pasado, un artículo en el que se ve la mano del ensayista, la pluma del ensayista y el ojo del antropólogo, porque hizo una especie de antropología de los marchistas muy sutil, muy equilibrada, muy cuidadosa, pero no ese es el tema que vamos a comentar hoy. Pablo, como decía en la presentación, uh-huh. Para muchos de nosotros, para muchos de los que nos acercamos al mundo a través de los libros, las formas de la cultura popular son extrañas. A veces la mirada está, como decía Pablo Stefanoni, cargada de prejuicios o de incomprensiones, pero pero creo que podemos tratar de entender un poco formas de la espiritualidad y de la cultura popular en la Argentina de hoy, en una Argentina en la que los mundos se han ido divergiendo, ¿no? Los mundos culturales, sociales, quizás la famosa grieta es sobre todo una grieta social, y de acceso a bienes culturales y económicos y públicos, y eso hace más difícil entender qué pasa en los otros lados, ¿no?
Sí, y estaba pensando que también qué es lo que pasa en otros lados y también en otras generaciones. Nosotros, los que estamos acá,
nosotros los jóvenes,
pertenecemos a generaciones, visto ciertos fenómenos de la cultura popular y de la religiosidad en general con mucha distancia, ¿no? Yo creo que alguien de mi misma proveniencia social que fuera más joven no tendría tantos prejuicios con los fenómenos religiosos. Y eso ya es un primer cambio en relación a la cuestión de los fenómenos de la religiosidad en Argentina. Es la mirada de las ciencias sociales cambió. Pasó de ser una mirada muy normativa, que decía hasta acá llega la religión, hasta acá no llega, y describía en función de lo que creía que tenía que ser. Y después hay como tres cambios muy importantes, que es en el mundo popular la expansión de la fe evangélica, que minó las bases del catolicismo muy fuertemente y que tiene un elemento que es que, digamos, amplifica un elemento muy propio de la religiosidad popular, que es la visión que yo llamo cosmológica, que es la creencia en el milagro cotidiano. Ese es un primer gran fenómeno que cambia en el mundo popular. El segundo, que tiene que ver más con, o empezó en la parte superior de la sociedad, tiene que ver con la nueva era, que uno diría es un esfuerzo de innovación cultural impresionante, que empieza mucho antes que hippies y hippies reciclados como New Agers, que yo diría que empieza en las búsquedas esotéricas de los intelectuales de los años 20, por ejemplo, y que empieza también en las búsquedas espiritistas de Alfredo Palacio, ¿no? No hay que olvidarse de eso. Y que se continúa en una masificación progresiva de esas ideas de nueva era, que también son otra forma de disponer la idea de milagro en la vida cotidiana, más asociado a la exploración interna, a cambiar el punto de vista, y que hace que esas categorías de nueva era dura masiva, casi encontrándose con algunas de la cultura popular. Tercer gran cambio en las cuestiones religiosas en la sociedad argentina tiene que ver con la Iglesia tratando de colocarse al lado de los sectores populares en un esfuerzo de larguísima duración que viene desde los años 60 con el Concilio Vaticano y que tiene una especie de aceleración, sobre todo en la Argentina, con el hecho de que hay un argentino al frente del papado.
Este impulso de la Iglesia de buscar la recuperación de los fieles en el mundo popular, ¿es solamente una respuesta al crecimiento de los otros dos fenómenos, de los evangélicos y de la nueva era, o tiene también un impulso propio de otro tipo?
Mira, en gran parte, sobre todo últimamente, diría, es una respuesta a ese fenómeno, porque si uno piensa en Latinoamérica entera, ¿no? Hay un 20-30% de evangélicos que salieron de una masa nominalmente católica, digamos. Eso, por un lado, más allá de que la Iglesia, digamos, siempre, la Iglesia Católica siempre tuvo como una dificultad para penetrar con su normatividad el mundo popular, porque las religiosidades populares previas a los evangélicos también existían y había una relación de negociación y represión con esas espiritualidades. Pero últimamente sí, porque cuestiona mucho su predominio demográfico.
Decías el fenómeno evangélico como un modo de propiciar la creencia en el milagro cotidiano. Yo quiero hacerte dos preguntas en ese sentido. Primero, ¿qué es el milagro cotidiano? Y segundo, quizás antes, ¿por qué el mundo popular busca un sistema de creencias que admita el milagro cotidiano después de no haberlo tenido o siempre tuvo esa búsqueda?
Partamos de lo último y llegamos a lo primero. Mira, la categoría de milagro implica una descripción del mundo que es, yo puedo explicarme que no encuentro una solución a un problema médico por razones médicas. y puedo después encontrar un buen diagnóstico y puedo encontrar una medicina que me ayude a resolver eso. Pero además de todos esos factores que son como racionalizados, compartidos por el resto de la sociedad, hay otro factor que es la intervención de seres sobrenaturales que son parte de esa misma realidad, no están por fuera de esa realidad. Entonces, la realidad del milagro cotidiano implica que no hay una ruptura entre el más acá y el más allá, que si se quiere es una idea clásica de la modernidad, ¿no? Nuestras sociedades modernas se han estructurado sobre la base de una experiencia que en realidad es una experiencia muchísimo menos difundida de lo que uno cree, pero es la idea de que los milagros son extraordinarios e irrepetibles y que nosotros no tenemos más contacto ni posibilidad de diálogo y beneficio de los dioses. Pero es una idea que está bastante menos difundida de lo que nosotros creemos, aunque a nosotros nos lo hace creer que está muy difundida toda una serie de literatura y de cultura que nosotros los analistas consumimos. Claro. Fuera de ese mundo, la idea está permanentemente latente.
A veces se expresa de este modo.
Mira usted cómo se está caminando. ¿Cómo se llama?
Blanca.
¿Cómo?
Blanca.
¿Qué fue que sucedió con usted?
Ayer me caí, venía para acá, para la iglesia, y resbalé a la calle y me caí.
¿Se cayó fuerte?
Sí.
¿Y ahí qué está sintiendo ahora?
Y no puedo caminar. Me duele mucho la parte de acá atrás, la parte de... El huesito que hay acá atrás, que es horrible, el dolor, me duele todo, me abarca todo.
¿Le duele todo?
Sí.
¿Muy fuerte el dolor?
Sí, horrible. No, me dieron calmantes ayer y no hay nada que me calme. Me hicieron una...
¿Le dieron calmante y el dolor no sale?
No sale.
Camina un poquito, trate de caminar. Ó como que ella está caminando. En el nombre del Señor Jesucristo, camina aí agora. Camina aí. Não, camine forte. Camine forte aí. Mire. Pastor Leomar, agarre na mão dela aí. Corra com ela aí, Pastor Leomar. Mire. Graças a Deus.
Bueno, ahí estábamos en presencia de un milagro cotidiano.
Mira, hay un tema con esto que es el estereotipo de la iglesia evangélica es la iglesia, digamos, menos representativa demográficamente, una de las menos representativas demográficamente de la realidad evangélica. En Argentina debe haber 3 millones de evangélicos, de los cuales el 80% son pentecostales y de los cuales, de ese 80%, que son 2 millones y algo, la mayor parte se congrega en iglesias muy chiquitas que surgen en los barrios a partir de que la gente va a una iglesia mayor, se da cuenta cómo es la cosa y empieza a crear sus iglesias en su casa.
Estamos hablando en este audio de la Iglesia Universal, ¿no? Que es la que marca un poco el estereotipo que decías de pastores que hablan casi portuñol, digamos.
Claro, entonces es una iglesia que, digamos... Es como la última en aparecer históricamente y realmente es poco representativa demográficamente. ¿Qué es lo que pasa? Para nosotros aparece como fuertemente representativa porque está en los espacios con que interactúa con nosotros.
De acuerdo.
La televisión, las iglesias del centro.
De acuerdo.
Pero hay una especie de infraestructura y una camada capilar, geológica anterior.
Muy capilar.
Muy capilar y que no está conectado con eso y que... digamos, preexiste y se retroalimenta con estas iglesias más grandes y de presencia más mediática. Eso es lo primero para poder entender. Yo diría, desde las brasileñas más exóticas o más extrañas para el promedio, hasta las pequeñas iglesias pentecostales que hay en los barrios, que son lo más regular, ese elemento del milagro cotidiano está presente, pero está presente en una forma de práctica que no es que el tipo cree solamente en la cura divina. Es alguien que está en un problema y para resolver ese problema va al médico, va al abogado, habla con el vecino y también va a la iglesia y busca un pack de soluciones. Por otro lado, hay una cosa que es interesante, que es estos rituales, ¿cómo funcionan en la cabeza de los creyentes? No es que el creyente cree que todos los milagros tienen que tener la forma del milagro absoluto, que es el ciego vuelve a ver, el paralítico vuelve a caminar. Funcionan más bien como demostraciones del poder de Dios que se aplican a cosas más nimias, más propias de la cotidianeidad, que es, perdí la tarjeta, una buena persona me ayudó a subir al subte y pude llegar a mi trabajo y no perdí mi presentismo, ¿no? Como si Dios hace lo más, ¿cómo no va a hacer lo menos?
Claro, claro. Además, supongo que también en toda forma de religiosidad hay un tipo de creencia que es la misma que opera en el consumo de la ciencia. Quiero decir, uh-huh. Estudios muy consistentes muestran que el 50% del efecto de un medicamento alopático es placebo. Por tanto, la disposición a que algo cambie uh-huh. y la búsqueda de un mecanismo para facilitar ese cambio contribuye a que el cambio ocurra.
Es importante en cómo funciona el mundo evangélico, porque el mundo evangélico es un servicio de asistencia, es la primera trinchera que encuentra cualquier sujeto en la vida cotidiana. Antes de que esté la iglesia católica, antes de que esté el psicólogo, antes de que esté el hospital, antes de que esté el consejero, está la iglesia del barrio. Y con él yo puedo hablar y, digamos, sí, tener ese intercambio y ese ritual que me permite cambiar mi ánimo y encarar el obstáculo cotidiano de una manera diferente.
¿Y cómo funciona? Mucho de esto vos habías escrito y otros antropólogos de la religión sobre la teología de la prosperidad vinculada a los pentecostales, ¿no? Que hay mucho de búsqueda de mejora material también, que funciona de manera mucho más directa claro. que en la Iglesia Católica, donde además sobre lo material hay un cierto desprecio, ¿no? A la idea de enriquecerse o de ganar más o de...
O de hacer intervenir a Dios en esas cuestiones.
O hacer intervenir a Dios.
Porque la tradición católica, digamos, desvinculó relativamente la gracia divina de los bienes materiales. Y en cambio el pentecostalismo, digamos, en oposición a la opción por los pobres que hizo el catolicismo,
dijo, vamos a hacer
una opción por la prosperidad. Y el razonamiento es, si Dios cura enfermos, si Dios hace ganar al pueblo de Israel las batallas que gana, ¿cómo no le va a conseguir un trabajo a este cristiano fiel? ¿No? La idea de que si uno confía en Dios y afirma que Dios lo va a ayudar, ¿cómo no me va a ayudar en esto que es importante para mi vida y que por otra parte desde el punto de vista de las potencias divinas es nimio? Y logran incluir lo material, la gracia, con lo cual aparte se vuelve como una competencia muy efectiva contra el catolicismo, que de esos temas no puede hablar. Claro. El catolicismo frente al tema de la pobreza puede decir dos cosas. O siempre habrá pobres, que es la versión conservadora, o pensar que para salir de la pobreza hay que organizarse socialmente, combatir, luchar, y qué sé yo qué. Que yo creo también todo eso es importante, efectivamente, pero eso no es tan convocante desde el punto de vista de lo pragmático y lo inmediato.
Y más individual sería esta
Y aparte,
versión.
Ahí no interviene Dios, intervienen los hombres. Estamos haciendo una apuesta a la historia. El Jesucristo de la teología de la liberación y de la opción por los pobres es un Che Guevara, más pacífico, obviamente, pero, digamos, es un líder social.
Acá sería un pacto personal con Dios, digamos.
Y el Jesús este es un Jesús que hace milagros y con ese Jesús yo hago pactos.
Ahora, de hecho, eso provoca un vos vas a darnos seguramente la buena explicación, pero el efecto que uno puede ver es que hay un cambio conductual importante a tal punto que hay organizaciones empresariales que privilegian contratar gente de las iglesias evangélicas.
Sí. Ahí hay un tema histórico, digamos, que es donde se conectan la religiosidad de la nueva era con la teología de la prosperidad y la fe evangélica, que es, hay una doctrina que es la de la confesión positiva, que es, lo que yo afirme que va a pasar, va a pasar. Y un poco aplicar la lógica de la profecía autocumplida, ya no para diagnosticar lo que hice mal, ay, me autoboicoteo, sino, ay, me autobeneficio. Entonces yo declaro que voy a sanar, yo declaro que voy a ganar dinero, y esa forma de la confesión positiva opera tanto en sectores populares vinculados a que lo que se confiesa positivamente está garantizado por Dios, como en sectores más vinculados a la clase media o empresariales, donde la confesión positiva está garantizada por una explicación a veces más psicologizada, no necesariamente ajena a la intervención divina. Pero es por eso que esa doctrina circula, digamos, transversalmente a las clases sociales y provoca este fenómeno que vos decís.
De acuerdo. Hablábamos entonces, por un lado, de este mundo evangélico, hablábamos de la nueva era y esta doctrina de la prosperidad, ¿cómo es que la llamaste?
Teología de la prosperidad.
La teología de la prosperidad. Y hablábamos, introducías también, la pretensión de la Iglesia Católica de esa religiosidad popular. ¿Cómo está funcionando eso?
Mira, hay dos problemas ahí. Uno es que la Iglesia Católica necesita reconectarse, porque siempre está en cuestión ese vínculo, con los sectores populares socialmente definidos, ¿no? En parte porque, digamos, siempre fue parte del aparato de dominación de las sociedades estratificadas de América Latina. Entonces siempre tuvo un lugar junto a las élites. Entonces, eso la obliga a procesar la existencia del capitalismo, del movimiento obrero, de los movimientos sociales. Y ese es un esfuerzo que la Iglesia viene haciendo desde hace 40 años, que fue la opción por los pobres, decir, bueno, demos cuenta de las miserias de nuestras sociedades. El otro esfuerzo, que es paralelo a eso y tiene que ver con eso, pero no es lo mismo, es la posibilidad de conectarse ya no con la estructura social o con las vivencias derivadas del capitalismo, sino con formas de religiosidad que la Iglesia Católica por doctrina repudia o que por doctrina se ve obligada a subordinar y que la gente mantiene. Entonces hay todo un diálogo muy tenso de negociación, represión con creencias populares.
Escuchemos una de las formas de ese diálogo.
¿Qué es lo que pasa con el cristiano? Sucede lo mismo. Somos a veces personas que no distinguimos entre el aserrín y el pan. Y bajamos por el aserrín. Y nos quedamos en el aserrín. Y no nos damos cuenta de que estamos perdiendo tiempo ahí. De que hay algo mucho más valioso, ¿no? Que es el pan. Seamos unos cristianos más, diríamos, lúcidos en eso. Jesús nos enseñaba, recuerden la Biblia, Jesucristo dice, teniendo ojos no verán, ¿no? Pero también dijo un día, estas cosas las has mostrado a los sencillos y humildes. La religiosidad popular es propia de la gente sencilla y que nosotros no deberíamos perder, debemos valorar. Qué impresionante la fuerza que tiene estas creencias populares, estas devociones populares, que la Iglesia no ha prohibido en sí misma, pero que la Iglesia va canalizando y te va diciendo, cuidado, no creas que por vestir al santo va a haber una mejor cosecha. No creas que porque sacas al santo en procesión, pues ya automáticamente vas a tener una buena cosecha en la comunidad campesina, ¿no? No, no es así. No confundir el rito, ¿no?, con algo mágico, ¿no? No es así. Pero sí, es un valor que toda la comunidad se congregue en torno a determinada fiesta de un santo, ¿no? San Pedro, muy bien, una procesión en el mar. La gente dice, ¿pero qué sentido tiene? Bueno, tiene sentido para ellos. Quizás para ti no lo tenga, pero para ellos sí.
Parece extraordinario cómo estos pocos segundos de una crítica que un cura hace de la religiosidad popular expresa todas esas tensiones que mencionabas, claro, ¿no? Digo, quiere, pero se diferencia, no puede rechazar el acto de fe, pero tampoco lo puede convertir en esa cosa tan trivial que es por cualquier cosa vas a obtener un milagro y...
Sí, el ejemplo es así, como condena de la relación del catolicismo, claro, con la religiosidad popular. Yo te diría que hay como dos grandes caminos, estoy exagerando, pero para empezar a hablar sería esto. Los sectores intelectualmente más renovados y más progresistas y con más preocupaciones sociales siempre tendieron a inferiorizar la religiosidad popular y la llaman esa fe tan sencilla y un providencialismo ingenuo. Incluso la analizaban en una época de acuerdo a parámetros freudianos y decían, bueno, es la etapa oral del desarrollo. Digamos, es una forma tan atea de examinar la religiosidad popular, porque se basa en el psicoanálisis, en el marxismo. Bueno, qué sé yo, digo, eso ya es catolicismo o es sociología, ¿no? Entonces, Son tipos que están a favor de los sectores populares, pero no pueden comprender esa experiencia. Y por otro lado, los más conservadores, que también, digamos, tienen una relación de distancia y crítica con esas creencias, pero que piensan que tienen que subordinarlas. Entonces, digamos, si vos vas a un cura conservador, no sé, de San Juan, ese, en lugar de decir esas creencias no tienen que existir, o son providencialismo ingenuo, o son infantiles, va a decirle a la señora: mire, señora, tráigame el santo, pero no lo vamos a poner en el centro de la nave. Lo vamos a poner afuera y le vamos a rezar, digo, el santo popular, ¿no? El gauchito Gil. Claro. Y entonces, son como dos caminos por los cuales la Iglesia Católica no logra, de una manera o de otra, llevarse bien con la religiosidad popular. O porque la subalterniza, la invisibiliza y la pone bajo su égida, y en realidad eso más o menos se resiste, o porque directamente la ignora y la combate en función de que lo importante es la lucha social. Yo creo que en los últimos, no solo desde la época de Francisco, sino desde antes, intentó avenirse a la categoría del milagro, y un fenómeno que muestra muy claramente eso es, se criaron más santos en los últimos 30 años que en todos los 70 años anteriores del siglo XX. Hubo más santificaciones, claro. Modernamente. Uno diría, no va a haber santificaciones.
Se reconocen más milagros.
Claro, se reconocen más milagros.
Cada vez se reconocen más milagros.
Exactamente, se multiplicaron los milagros, aún dentro de la Iglesia Católica. Y aparte, la Iglesia Católica alentó movimientos que de alguna manera tenían una práctica parecida a la de los evangélicos.
Claro, porque es una forma de competir con el...
Con los otros, con que los ofrecen... Otros. Exactamente lo que la gente está queriendo.
Claro. Y sin santos.
Y sin santos en el caso de los pentecostales, con mediadores privilegiados como los pastores, que tienen una ventaja con respecto al santo. Están vivos y están ahí.
Estamos con Pablo Semán en El Zorro y el Erizo, tratando de acercarnos a las diversas formas de la religiosidad popular, pero dio el top de las 21:30 y eso da paso al informativo de Nacional. En unos instantes estamos de regreso.
Hasta las 22, El Zorro y el Erizo.
Nacional informa.
Hora 21:30 minutos. El gobierno bonaerense cuadruplicó sus inversiones en el sector agroindustrial en 2016. Se utilizaron fondos provenientes del Banco Nación, del Banco Interamericano de Desarrollo y del Banco Mundial. Los aportes fueron destinados a las cadenas florícola, agrícola, ganadera, apícola, láctea y cervecera. En 2017 y 2018, el gobierno provincial presentará proyectos para invertir en conectividad, electrificación, riego y mejora de caminos rurales. Se tensa el conflicto docente en Entre Ríos.
Se agravó el conflicto docente en Entre Ríos. Una carpa blanca montada en el ingreso de la Casa Gris y la toma por parte de ACMER Paraná del Consejo General de Educación tensaron la relación por paritarias. Los cuatro sindicatos del Frente Unificado ratificaron que el gobierno provincial ejecutó descuentos de hasta 13.000 pesos y el mandatario Gustavo Bordet acusó a los gremialistas de impedir el diálogo. Claudio Puntel, secretario de ACMER Paraná, expuso que el gobernador deberá negociar con el acampe y la toma.
Se va agravando el conflicto. Si Bordet se mantiene en esa obcecación, va a tener que discutir salarios con un acampe y un Consejo General de Educación tomado, sino que va a tener que devolver los montos adeudados, los montos descontados por paro, va a tener que rectificar las malas liquidaciones, va a tener que derogar la resolución 2566 y va a tener que dar el aumento de sueldo que se le está exigiendo con un acampe y con una toma, o con alguna otra actividad más de medida de fuerza más que se le sume a estas, si estas no dan resultado.
Lidelmar Otman, Nacional Gualeguaychú, la radio de todos.
Nuevas lluvias podrían dificultar el avance de la cosecha de soja en la región núcleo. Los pronósticos meteorológicos prevén el regreso de lluvias a partir del próximo jueves 6 de abril en el centro-sur de la provincia de Santa Fe y la porción que une el sudoeste de Santa Fe, parte del sudeste de Córdoba y noroeste de Buenos Aires. Aún resta levantar el 92% de la oleaginosa, lo que significa un atraso importante respecto a igual periodo del año pasado, ya que el clima no ayuda a acelerar las labores en la región.
Datos del tiempo.
En Gualeguaychú, temperatura 19 grados 9 décimas, humedad 91%, con cielo despejado, mientras que en Buenos Aires, Temperatura 18 grados, 7 décimas, humedad 91%, cielo despejado.
Informó Nacional.
Para seguir informándote, ingresa a nuestra página www.radionacional.com.ar.
Todas las voces y un objetivo cumplido: llegar pluralmente a cada rincón del país. Nacional, la radio de todos. La noche es Nacional. AM 870.
Como siempre, alrededor del mate, una buena charla. Eso es lo que te propongo todas las tardes, de lunes a viernes, de 3 a 5. Dulces y amargos. Soy Osvaldo Bazán y nos escuchamos en la Radio Nacional.
WhatsApp Nacional, 116-584-0870. Estamos comunicados por Nacional.
9 de la noche, 34 minutos.
Hola, soy María Areces y te espero con esas historias que nos llegan al alma y nos llegan al corazón. Porque yo sé que cuento con vos. De lunes a viernes, de 22 a 23, cuento con vos. Por Nacional, la radio de todos.
¿Querés volver a escuchar la nota? No te preocupes. Con Nacional Podcast, la red de contenidos de la radio de todos, podés volver a escuchar lo que quieras, cuando quieras, desde tu computadora, smartphone o tablet. Nacional Podcast, lo mejor de las 49 emisoras de Radio Nacional, disponible en iTunes y en www.radionacional.com.ar.
Nacional se suma a la campaña solidaria por los damnificados de las inundaciones en Chubut. Se necesitan botellones de agua, artículos de limpieza, alimentos no perecederos, artículos de higiene personal y pañales. Las donaciones se reciben de 8 a 17 en la Casa de Chubut, Sarmiento 1172, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Juntos, ayudemos a Chubut. Nacional, la radio de todos.
El Zorro y el Erizo. Nacional, 80 años. Hacemos radio. Hacemos historia.
Tené la radio cerca las 24 horas.
En Twitter, arroba Nacional AM870.
Cuando uno quiere algo de diversión, con maquillaje y sin disfraz, aparecen los amigos de Dios. Son brasileiros o de otro país, todos se esconden bajo de un tapiz. Esto con Hitler ya pasó, el milagro de una mala actuación. La historia de Jesús, que se trata una cruz, eligiendo una puta sin dientes. Loco cambio de canal, pero sigue el recital. ¿Con qué mierda no ganará gente? El cojo avanza, el mudo tiene voz. Todos se esconden bajo el entero. We'll be right back.
en El Zorro y el Erizo. Estamos escuchando a Charly García desde su nuevo disco, Random, con Amigos de Dios. Si quieren escribirnos lo pueden hacer @nacionalam870 vía Twitter, también @zorro-erizo, la cuenta de nuestro programa, y a través también del WhatsApp de Radio Nacional, 11-65-84-0870.
Y seguimos esta noche de lunes 3 de abril con Pablo Semán en el Estudio Nacional, interrogando la religiosidad popular, esas formas que, como decíamos al inicio, a muchos nos resultan muy extrañas, y hacia las que nos acercamos con bastantes prejuicios y dificultad para comprender. Y Pablo Semán nos ayuda a entender, por un largo trabajo que viene haciendo, pero sobre todo por la empatía con la que puede acercarse a estos, a estas formas culturales.
Exacto. Y yo tenía una pregunta que responde a esta cuestión de la Iglesia Universal. La principal, hay muchas pequeñas iglesias y formas de evangelismo popular con pastores menos conocidos, que no son esas grandes iglesias que vemos por el centro de la ciudad, los sex-cines muchas veces. Pero en Brasil sí es una iglesia importante que en los últimos años salió muchas veces por la forma en que se maneja como una mega empresa, tiene muchos tentáculos en la política con parlamentarios, ahora la alcaldía de Río de Janeiro es un pastor de la Iglesia Universal, con mucha plata, políticas a veces a nivel político un poco mafioso, sus prácticas. Entonces, ¿cómo combinar esos dos niveles de análisis y cómo analizarías concretamente la Iglesia Universal y su forma de funcionamiento, ¿no?
Mira, en Brasil hay una particularidad que permite esa situación, que primero yo diría, igual es, en Brasil deben ser los evangélicos un 30% del total de la población, ¿no? En Brasil es el país que tiene más católicos en el mundo, pero también es el país que tiene más evangélicos en el mundo y más afrobrasileños en el mundo en cuanto a religión. No sé si más, pero uno de los que más. Y hay muchas otras iglesias, además de la Universal del Reino de Dios. La Universal del Reino de Dios acaparó buena parte de la representación institucional y política, y a partir de ahí tuvo como una especie de apalancamiento para desarrollarse más y en esa superestructura figurar más, por cuestiones muy específicas del sistema político brasileño, que hay que decir cuáles son, que es, primero, en Brasil hay elección uninominal. Entonces uno puede meter un diputado con muy pocos votos. Dos, en Brasil durante muchísimo tiempo no hubo electorados estabilizados con culturas políticas fuertes como Argentina. Entonces, digamos, mientras los pentecostales en Argentina votan lo que vota su grupo social, en general el peronismo, porque son sectores populares, en Brasil la gente de sectores populares que no tenía un encuadramiento ideológico preexistente votaba aquello que lo organizaba inmediatamente. Y las iglesias evangélicas, capitaneadas por la Iglesia Universal del Reino de Dios, hacían valer su capacidad de organización al servicio de ese voto uninominal que te permite con muy pocos votos meter un diputado. Una vez que lograron masificar ese procedimiento en decenas de localidades en Brasil, lograron conformar una bancada que a su vez, digamos, en Brasil la representación de intereses corporativos es mucho más fácil que en Argentina. Y entonces, porque digamos, el semiparlamentarismo brasileño se basa en la negociación constante con pequeños grupos que practican de filibusterismo y algunos de ellos, que están centralizados organizativamente, pueden crecer. Y la Universal hizo eso, hizo lobby con su pequeña bancada para transformarla en cada vez más grande y eso a su vez le permitió ganar espacios en los medios. Con acuerdos muy zigzagueantes, porque tuvo acuerdos con la derecha primero, pero después acuerdos con Lula, el vicepresidente de las dos de elecciones de Lula, fue un evangélico, y después volvieron a apoyar a la derecha, con lo cual yo diría, políticamente la Iglesia evangélica es bastante maleable, inclusive la Universal del Reino de Dios, ¿no? Había un intelectual brasileño que era de origen evangélico, pero no pentecostal, que decía, la culpa es nuestra porque los dejamos afuera, porque nosotros no los interpelamos a ellos. Ahora, no nos asustemos si nos votan en contra, si nosotros decimos que les vamos a cerrar las iglesias, ¿no?
Pablo, en un trabajo tuyo en el que estudias tres generaciones de una misma familia, queda la sensación de que volverse evangelista no es una traición a una identidad católica preexistente, sino se exige una conversión que implique abandonar una identidad previa. ¿Esto es así?
cada vez más en las generaciones más nuevas efectivamente se presenta esa situación, ¿no? Cada vez más en la experiencia de los más jóvenes, hacerse evangélico es una opción y una posibilidad del trayecto vital y no necesariamente una opción definitiva y una contraposición a un legado. Yo conozco gente de generaciones anteriores para la cual sí, digamos, abandonar el catolicismo era casi una traición a la patria, porque como identidad nacional e identidad católica van de la mano, claro. El tipo tenía que justificar por razones de causa importantísima y mayor su cambio religioso. Era, bueno, sí, pero mi hijo se estaba por morir y había un rezador con poder de rezo muy fuerte, pero ese rezador era evangélico. ¿Y qué iba a hacer yo? Entre dejar morir a mi hijo y traicionar a la patria, bueno, traiciono a la patria. Pero digo, esa es una opción que se le podía presentar más fácilmente hace 30 años, que hoy un joven de 18 años que entra en una crisis típica de la adolescencia, bueno, entre sus alternativas en el barrio para zafar de esa crisis va a estar una iglesia evangélica y no va a ser ninguna traición a nada.
Y esto se vincula también con otros fenómenos etarios, con otros fenómenos tribales, identitarios, ¿o corre por un carril separado?
No, la verdad es que digamos, las iglesias evangélicas tienen una capacidad que también tiene el catolicismo, pero en menor medida, que es, pueden dialogar con todos los factores de la cultura, ¿no? Los evangélicos tuvieron un lío enorme hace 20 años para poder incorporar los instrumentos eléctricos a las iglesias. Pero desde hace 10 años que hay grupos de rock evangélico que desarrollan sus recitales como un culto, ¿no? Entonces, digamos, hay una plasticidad enorme de esos grupos que les permite incorporar todo tipo de innovación que aparezca, por ejemplo, en la cultura juvenil. El catolicismo intenta hacer eso, tiene una dificultad mayor porque en el catolicismo todo hay que consultarlo hacia arriba y hasta que uno hace la consulta, llega hasta Roma y vuelve, pasaron 3 años. Claro. Y los evangélicos resolvieron eso en 3 días.
Y tienen en Estados Unidos hasta su propio chart de música cristiana, tienen ranking, sí, tienen todo, sellos música, discográficos.
La música cristiana en Estados Unidos es fuertísima, pero incluso hay un nicho de música cristiana en Argentina y hay música cristiana que es lo suficientemente respetada como para que esté presente en el Festival Quilmes, ¿no? Hay un grupo que se llama Rescate que, digamos, puede ser escuchado por cualquiera que le guste el rock.
¿Cómo negocian los evangélicos con prácticas populares, digamos, desde el alcohol, que en general hay mucha gente que deja de tomar, según se dice, porque se hace evangélica y eso ordena un poco su vida también, hasta el aborto, otras cuestiones que en la Iglesia Católica plantean en algunos casos problemas, en otros no? ¿Cómo negocian? ¿Son más flexibles, pero en otras cosas son menos flexibles? ¿Cómo resumirías?
Ya, hay un discurso que es clásicamente rigorista, pero que una cosa es la regla general y otra cosa es cómo se negocia en la experiencia en particular. Yo te hago una comparación de cómo suceden algunas cosas en el catolicismo y otra en el mundo evangélico. Por ejemplo, en los dos está relativamente mal vista la separación, ¿no? Ahora, si yo me separo legalmente o sabidamente, se rompió mi unión con una persona, y voy a mi iglesia católica e intento comulgar, va a pasar lo siguiente: o el sacerdote no es progre y no me va a autorizar comulgar, o el sacerdote es progre y me va a autorizar a comulgar. Pero en ese último caso nunca va a faltar el fiel que le va a decir al sacerdote: ah, pero a esa la dejás comulgar, pero está en pecado, no puede ser. ¿Qué es lo que pasa en una iglesia evangélica? Yo me separo, puede ser que me quede en la misma iglesia y que la pastora o el pastor digan: uy, este hermano ha caído en pecado, pero lo vamos a levantar, porque, digamos, cuanto peor estás, más sos la posibilidad de mostrar la prueba del milagro del Señor. Entonces, la iglesia evangélica te necesita en caída para poder levantarte. Y en el peor de los casos, se irá de esa iglesia donde está, irá a otro, y nadie le va a preguntar qué es lo que dice. O sí, me fui de mi iglesia, me echaron porque me separé. Bueno, acá recibimos a los hermanos en el estado en que vienen a mejorar. Entonces, son dos relaciones diferentes. O sea, la normatividad abstracta es la misma. La normatividad práctica emergente es muy diferente. Es mucho más fácil ser separado en una iglesia evangélica que en una católica, incluso a pesar del discurso hipertolerante que pueda tener la Iglesia Católica, en cuanto a elaboración intelectual del discurso tolerante, es mayor. No por nada, por otro lado, Francisco intentó, e intenta todavía, flexibilizar eso porque sabe el problema que es para las iglesias católicas perder mujeres que se separan, porque las separaciones ocurren.
¿Para los divorciados evangélicamente se pueden volver a casar en una ceremonia religiosa?
Mira, eso no importa tanto porque, digamos, la dinámica de uniones, sobre todo de las segundas uniones en las parejas, es básicamente consensual. Entonces, después por razones legales, por los hijos que vienen, por la propiedad o por lo que sea, la gente puede casarse legalmente. Pero en el contexto de que en una iglesia evangélica, si vos estabas mal y ahora estás bien, está mejor, y eso es un milagro de Dios, y está perfecto, entonces, bueno, nada, si
celebremos.
Si en la iglesia, lo vamos a celebrar.
¿Cuál cómo funciona ahí? Porque son bastante antialcohol. Y ¿cómo se logra que la gente ahí sí ceda?
Bueno, pero en el alcohol es distinto, porque no hay la misma permisividad que con las uniones, ¿no? Yo lo que diría es que en las iglesias evangélicas, sobre todo en las más pequeñas, ya hay un know-how bastante desarrollado de cómo tratar con un alcohólico, que es el seguimiento constante, que en algunos casos es el grupo que lo recibe y tiene una regularidad. Cuando es en el barrio hay una especie de vigilancia del grupo sobre el hermano barra vecino alcohólico, al cual dice, che, loco, el otro día te vi tomando cerveza, ¿qué haces? O sea, la tercera vez que lo ven tomando cerveza se lo van a decir delante de todos en la iglesia, digamos. Se dialoga con el empeño del que quiere curarse, porque aparte hay una cosa, que es el alcoholismo es una enfermedad y una para el tipo que la lleva adelante, y ese mismo enfermo quiere curarse, ¿no? Entonces los evangélicos dialogan con la parte que quiere curarse. Les es más fácil seguirlos. Alcohólicos Anónimos, de cierta forma, es efectivo y tiene la estructura del culto evangélico.
Pablo, yendo a cuestiones un poco más estructurales, no sé si el término es preciso, pero yo te hago dos preguntas. ¿Hay un regresimiento y estabilización de la pobreza y estas reformas populares de la religiosidad? Por un lado. Por otro, estamos viendo la descripción casi fenomenológica de lo que ocurre, pero también en estos mundos de creencias populares hay dispositivos de organización, de control, de gestión, de cómo están funcionando estas dos cosas, la relación de religiosidad popular y pobreza y la relación de iglesias, o como las llamemos, y formas ideológicas de control.
Mira, de nuevo empiezo por lo último. Yo creo que la superioridad que tienen las iglesias evangélicas respecto al catolicismo para crecer tiene que ver en parte con una cuestión organizacional que tiene que ver con el dispositivo, con una cuestión logística. Llegan más rápido y antes.
Y más cerca.
Están más cerca, entonces, digamos, su oferta cada vez más está primero.
Es como el supermercado chino.
Y al mismo tiempo eso ocurre porque, digamos, las iglesias evangélicas tienden a fraccionarse. Al revés de lo que pasa con los grupos trotskistas, que se fraccionan y se debilitan, la fe evangélica crece y aumenta y se potencia por fisión. Entonces, las rupturas en los templos son muy frecuentes y uno se va de un templo y funda el propio, y ya está. Pero eso, en el total, en el barrio, lo que implica es que en lugar de antes había 2, ahora hay 4 y mañana va a haber 8. Y después 16.
Y entonces, en alguno el pastor te va a caer bien, en otro va a ir algún amigo o alguna chica.
Y a través de ese fenómeno lo que ocurre es una especie de democratización de la práctica religiosa, porque en realidad hay un cristianismo difuso, genérico, que tiene que ver con los milagros, que tiene que ver con la vida cotidiana, con la legitimidad de Jesús, al que apelamos todos, desde el católico hasta el evangélico, incluso el testigo de Jehová, pero que estos lo movilizan de forma más rápida, en forma muy práctica, y finalmente hay un cristianismo hecho en el barrio, fato in casa, que es una expresión de democratización y pluralización de la práctica religiosa. Al mismo tiempo, le dan una cierta ideología, porque a la creencia en el milagro cotidiano se la puede informar de diversas maneras. Se le puede poner el nombre de Jesús, se la puede desarrollar de forma espiritista, se la puede desarrollar de forma del culto a Gauchito Gil. Bueno, ahí hay la industria cultural evangélica unifica lo que las organizaciones dispersan, porque hay manuales, porque hay programas de televisión, porque la gente puede no congregarse en la Iglesia Universal del Reino de Dios, pero puede aprender de lo que dice en la Iglesia Universal del Reino de Dios y después usarlo en su casa. Entonces, digamos, yo diría, ese es el primer elemento, ¿no?, de democratización y logística de la práctica religiosa. Y perdón, me olvidé la segunda pregunta, que era la primera en realidad.
La relación con la pobreza.
Ah, sí. Y eso yo creo que le permite crecer independientemente de si hay pobreza o no. Y eso es lo que explica que las religiones evangélicas hayan crecido más o menos lo mismo en todos los países de América Latina, independientemente del país y del periodo, con crecimiento, sin crecimiento económico, con igualdad, sin igualdad. Yo diría, uno de los pocos casos donde eso es diferente es donde, por alguna razón, el catolicismo es muy fuerte institucionalmente y entonces impide el desarrollo de la logística. Y uno de los casos donde eso sucedió es el propio caso argentino. En Argentina, las iglesias evangélicas empezaron a crecer muy fuertemente a partir del fin de la dictadura. Porque la dictadura fue un fenómeno autoritario, como decía O'Donnell, en un nivel macro, pero también en un nivel micro cotidiano. Y entonces el pluralismo religioso, que no es algo que le importara a los militantes antidictatoriales, igual estaba interferido por la dictadura. Salida la presión militar en el nivel micro, esa logística pudo funcionar mucho mejor. Porque antes, ¿qué pasaba? Un pastor abría un templo y entonces el sacerdote de la diócesis iba a la policía y decía ejercicio ilegal de la medicina y el pastor iba preso.
Claro.
Desde la época de la democratización eso no ocurre. Yo diría, tiene bastante más que ver con esto, con logística, con una ideología fácilmente apelable y con la democracia que con la pobreza. Con la pobreza yo creo que se han debilitado ciertos aparatos institucionales que han dejado en situación de contingencia la trayectoria de la gente. Y en esa contingencia aumentan las crisis en las cuales se pueden hacer las conversiones.
Y en un barrio como los que vos estudiás, un barrio popular del conurbano, ¿cómo es el vínculo entre estas iglesias y los que serían los punteros, clásicamente peronistas? ¿Hay un vínculo, hay competencia, hay cooperación? ¿Cómo lo ves?
Hay posibilidades de cooperación. En primer lugar, es una vez que aparecen comunidades pentecostales, evangélicas, y que son tan arraigadas al barrio, que son más territorializadas que cualquier otra expresión de la cultura o de la política, los agentes de la política las identifican como un interlocutor, ¿no? Desde la escuela del barrio que dice, mirá, los de la iglesia colaboran en tal cosa y vamos con ellos, hasta los punteros o los mediadores de los concejales que dicen, bueno, pero a través de esta iglesia nosotros podemos hacer circular mejor cierta ayuda económica que nosotros la capitalizamos en votos. Bueno, entonces se vuelven interlocutores privilegiados y aparte mucha de esa gente que es evangélica, en las primeras generaciones de conversiones, en los años 60, los tipos se convertían en iglesias que había traído algún misionero gringo que decía, bueno, nosotros en política no nos metemos. En parte no se metían porque no entendían nada. Ahora, tres generaciones después, cuando el pastor evangélico es un tipo que es del barrio y que es del partido político que son en el barrio, ¿por qué no se va a meter en política? Se le acabó la doctrina teológica para decir nosotros no nos metemos en esas cosas. Y en general son peronistas. Con lo cual tienen una especie de intimidad social con las direcciones políticas de sus territorios, que en general son peronistas. Lo cual no quiere decir que no sean pragmáticos y no puedan colaborar con un intendente que en los últimos 10 años haya cambiado y sea de cualquier otro partido, ¿no?
Nos quedan muy pocos minutos, te quiero hacer una, creo que será la última pregunta. ¿Es posible pensar que hubo en algún momento una mayor tendencia a la secularización de la sociedad argentina y ahora hay un renacer de formas religiosas católicas, evangélicas o de las espirituales de la New Age o lo que fuere, o ves una tendencia más o menos estable?
Lo que pasa es que es sinuoso en dos líneas. Primero, el Estado progresivamente se fue separando de la religión y la religión del Estado, si uno piensa en la relación catolicismo-Estado, ¿no? Digo, el predominio que tuvo el catolicismo hasta los 80 fue, comparado con lo que ahora, es mínimo, ¿no? En este país se sanciona una ley de divorcio como si fuese una ley especial para sujetos demoníacos. Casi hubo un golpe de Estado porque Alfonsín propuso una ley de divorcio. Hoy nosotros tenemos una ley de matrimonio igualitario y la queja de Bergoglio fue, bueno, la forma, el momento, la hora, nada. Entonces, digo, si uno lo mira en esa línea y en esos plazos, nosotros estamos cada vez más secularizados. Del otro lado, es uno de los síntomas de la secularización es el pluralismo religioso. Lo que pasa es que nosotros a veces vemos pesimistamente nuestra secularización porque históricamente, no tanto ahora, hubo una especie de santa alianza entre el catolicismo y el ateísmo contra toda cosa que no fuera una cierta forma de religiosidad intelectualizada. Entonces, para el progre y para el ateo, la mejor religión es la religión que no se muestra como religión. Por eso les encanta la teología de la liberación, que es discutir de sociología. Y por eso pueden entrar en diálogo con los sacerdotes progres, o incluso con los de derecha. Digo, por eso ¿cómo se llama? A Ratzinger le encantaba dialogar con Habermas. Ahora, ese grupo tuvo que empezar a dialogar con otras formas de religiosidad que son corporales, externalizadas, como la de los evangélicos, como la de la nueva era, y todo eso existe y antes podría no haber existido. Así que la secularización también avanzó ahí. Hay más religiosidades.
Pablo Semán, las formas de la religiosidad popular en el presente de nuestro país, muchos temas para seguir abordando, nos quedaron en el tintero como casi cada noche.
Un montón de cosas.
Entonces. Repetiremos. Esto fue El Zorro y el Erizo, el lunes 3 de abril, con Pablo Stefanoni. Gracias, Pablo. Hasta mañana.
Hasta mañana, buen comienzo de semana.
Con Lucía Rodríguez Bosch. Lu, hasta mañana.
Un placer como siempre. Gracias a Pablo y nos reencontramos mañana.
Y bueno, siempre hacemos este programa gracias a la colaboración de Rodrigo Lamardo en la coordinación de aire, de Adrián Vini y Carla Castelo en la producción. Hoy con Pablo Abarca en los controles técnicos y la operación. Muchas gracias, Pablo. Y le dejamos el paso a Mariana Fossati con el Info en el 870 que viene después. Cuento con vos. Nos encontramos mañana. Buenas noches.